A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Cuéntanos dónde andas. Ya sé que estás sintonizando la pantalla y nos da muchísimo gusto tenerte como invitado especial. Pero empieza diciembre y como que las cuestiones de tráfico y de energía se aceleran tanto que hay un trafical terrible. Ojalá que llegues a tiempo si ya andas en posadas, porque bueno, también se usa que diciembre y empezamos de posadas. Tengas un momentito para hablar de cine, de streaming, de plataformas interesantes y de todo lo que está aconteciendo también con respecto a buenas películas, buenas adaptaciones de libros, porque aquí vamos a tener como invitado a Gabriel Benítez.
Buenas
¿Cómo
tardes.
Estás?
Muy bien, muchas gracias, aquí otra vez en la
qué
pantalla.
Qué bueno, qué gusto me da. Y no podía faltar el creador de la pantalla, Alfonso Casas de la Peña. Qué gusto tenerte también.
Gracias, Anita. Hoy tenemos un programa muy, muy completo. Seguramente no nos va a dar tiempo de platicar todo lo que tenemos que platicar.
Hay que irnos de volada.
Pero
entonces
vamos poniendo muchos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de la fusión que quiere hacer Netflix comprando a Warner Brothers, que hay mucha polémica alrededor. Vamos a estar hablando también, evidentemente, de lo del Mundial, un poquito, del sorteo y de algunas cosas que ocurrieron. Ahí vamos a hablar de los nuevos estrenos, vamos a hablar de las plataformas y vamos a hablar también
de los
Critic
Choice Awards.
De libros y, efectivamente, Critic Choice Awards.
Porque con eso se abre el 26, ¿no?
La temporada de premios del próximo año se abre con ellos. Se pelearon con los la prensa internacional para tener ellos el primer
La primera fecha.
Uh-huh. Y vamos a ver, hay muchas cosas interesantes, hay muchos mexicanos nominados. El más nominado, evidentemente, es Guillermo del Toro por Frankenstein, aunque también cuando hablemos de series, plataformas y demás, Diego Luna está nominado por Andor, que es una maravilla.
Tu preferida, por supuesto.
A mí, de mis series favoritas del año pasado, Andor.
Oye,
pero por mucho.
Hay que también darle las gracias a Saúl Reveles, que está en los controles, y gracias a él nos escuchamos por todos lados. A Luz Valvanera, que te va a estar contestando amablemente en las dos líneas telefónicas, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21. Y también a Cristian, que ahorita nos está apoyando, para que dejes tu nombre en el WhatsApp 33-11-55-19-62. Porque adivina qué, como es de costumbre, la pantalla y también Cinépolis Plaza México pues se unen para que tú pases un momento interesantísimo viendo peli como antes, en pantalla grande. Entonces, si te late, tenemos 5 pases dobles, como siempre, para que al final del programa se haga un sorteo y te lleves uno que vale por 2.
Exactamente.
O sea, invites a quien quieras.
Un pase doble para que vayas con quien quieras, a la función que quieras, el día que quieras, hasta el viernes.
No, en la tarde.
Si no vayas 2028, oye, yo tengo, porque no te van a pelar seguramente.
Fecha de caducidad, todo tiene.
Además tenemos una premier.
¡Ándale!
Vamos a dar 10 boletos dobles para una película que se llama Un Final Diferente. Esta película se proyecta el 9 de diciembre en Cinépolis Plaza Galerías a las 8 de la noche. Es una película con Gael García Bernal, es un hombre que está devastado tras la muerte de el amor de su vida, de Zoe, y su hermana, preocupada por eso, lo mete a un programa donde pueden poner pensamientos e ideas de la persona que se murió en otra para hacer la transición más fácil, y eso evidentemente genera todo un conflicto, un amor, etcétera. Y es muy interesante porque no es ya la primera, ni mucho menos, historia que va jugando con esto. En Japón, en Corea, tienen cuando alguien se muere,
ajá,
la gente graba la voz, tienen la voz y hacen que se puedan comunicar contigo.
¿Virtualmente o qué?
Sí, a través de inteligencia artificial.
Qué
y
fuerte.
Así puedes estar teniendo conversaciones con la gente de más que
perdiste.
Se murió para que perdiste. Dime, Gabriel.
De hecho, hay una aplicación donde tú puedes subir una foto de tu, ¿cómo se llama?, de tu pariente muerto y de pronto te habla y todo lo demás.
Sí, es una cosa bien interesante.
Que después hay que evaluar, ¿eh? Porque eso de despedirse y no despedirse.
De no poder despegarse, de, etcétera. Pero es interesante, realmente. Y es lo que aborda un poco un final diferente. Así que hay 10 boletos dobles para que usted vaya a verla al cine Plaza Galerías Guadalajara, 9 de diciembre, 8 de la noche. La ve y nos cuenta qué le pareció.
Perfecto. Ojalá que sí se hagan el espacio, porque también tener a Gael en pantalla es garantía.
Sí, es un buen actor, es un actor chiquito, pero
bueno, la grandeza está en otros lados del talento histriónico, ¿no?
Dicen que Napoleón decía la grandeza está de la cabeza al cielo, no de la cabeza a los pies.
Napoleón,
pero Napoleón era de tamaño regular. El que era bajito de estatura,
Carlomagno.
Corrieron ese rumor los enemigos, los ingleses, de que era enano Napoleón, pero no era cierto. En fin, tenemos varios anuncios parroquiales.
Pero yo una felicitación enorme, enorme. Ay, ya desinflija, Poncho. Dame chance rapidísimo.
Adelante,
¿sí? No tenemos las mañanitas, qué bueno, pero nomás te queremos felicitar enormemente a Eugenio del Río Amutio, enormemente. Felicidades por estos años, por este día, y también a mi amiga Estela Valencia, que la llevo en el corazón. Abrazo, abrazo grande, que hace unos días cumplió años.
Perfecto.
Punto final.
Felicitaciones, sigue del programa. También le mandamos un fuerte abrazo a Mónica Durán. Ella y su familia están pasando un momento complejo. Desde aquí les mandamos un abrazo y les deseamos lo mejor. A veces la vida nos pone en situaciones que no hay un final bueno y agradable, pero es algo que tenemos que vivir. Entonces, un abrazo muy muy grande para ellas.
Nuestra solidaridad en estos momentos complicados.
Con Mónica y claro su familia. Que sí. También mandamos un saludo a nuestra querida Paola García, que ella nos ayuda muchísimo en todas las funciones de prensa, premiers y demás. Siempre está ahí, gracias a ella. Tenemos información muy fresca de lo que se está estrenando. Va a acompañarnos la próxima semana, pero de adelanto le mandamos un gran abrazo.
Y también, entre las noticias del el espectáculo, Eduardo Manzano ya nos dejó. ¿Te acuerdas de él? El Polivoz. Uno de los Polidós. Pues ya es el último, ¿no? Exactamente.
Pues sí,
¿no?
solo eran dos.
Sí, o sea, exactamente.
Pero realmente, digamos que era una triada porque había otro más, el que escribía los guiones, el que escribía también junto con ellos. Ahorita no recuerdo el nombre, aunque tenía un libro de él, muy interesante, porque entre los tres sabían hacer muy buena comedia.
Sí, definitivamente. De hecho, él seguía trabajando, haciendo comedias y todo ahí en Televisa y demás. Una persona muy carismática. Uh-huh. Pues es muy triste su fallecimiento y le mandamos un abrazo y nuestras condolencias, evidentemente, a su familia.
Pues esas son las informaciones y también el chisme gordo de Netflix.
Sí, está Netflix queriendo comprar a la Warner Brothers.
No, ya la compró.
No, pues, hay muchas demandas ahorita que están al respecto, incluso el sindicato de actores de Estados Unidos está en contra. Hay muchas voces que se están levantando porque es crear un monopolio enorme y los monopolios afectan tremendamente los países. Y si hay un país que se ha dedicado a tener monopolios dañando a todo el mundo es Estados Unidos. Sí, entonces, vamos a ver qué pasa. Sí lo compraron, sí de dientes para afuera se comprometen a ciertas cosas, pero es un riesgo siempre darle todo el poder a manos de pocas personas.
¿Y en qué afecta eso a la gente que vemos cine, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Netflix, su negocio ha sido siempre las plataformas. Entonces, uno de los problemas es que vayan y manden las cosas a las plataformas, no sigan a los cines. Pues las cosas que se van a decidir, que se van a hacer, es decir, sí hay varias cuestiones de la decisión de qué se produce, qué no. Hay varias cosas de las que la gente está protestando en este momento, que son delicadas. De hecho, el cine ha perdido muchísimos millones de dólares en entradas y todo por precisamente las plataformas que sacan las películas en el cine tantito y ya entran en plataformas.
Hay unas que ni siquiera se estrenan.
Hay unas que directamente van allá. Entonces, sí hay un problema, sí hay una cuestión de intereses y sí hay muchas cosas que desconfiar. Ahorita Netflix con su sonrisa, no se preocupen, todo está bien, todo es bonito. La verdad es que sí hay mucho margen para que la gente la duda. No, los del sindicato de actores no son los únicos. Hay mucha gente también dentro de la política que está en contra de esto que se haga. Aparte, otro de los detalles de estas grandes compañías, no solo eso, sino tiene que ver con la propaganda. Ellos manejan también cadenas y demás, noticiarios, etcétera, que se han puesto del lado de alguien del gobierno para vender una óptica que es riesgoso. Otra vez, los monopolios no son lo mejor. Vamos a ver cómo avanza esta situación, pero sí puede ser riesgoso, uno, para la libertad o para que haya más variedad de contenidos, dos, para el cine, que sea otro golpe. De hecho, la recaudación del cine en los últimos años ha sido tremenda, ha caído muchísimo. Entonces, son algunas alertas, es un tema en desarrollo. Otra vez, sí se hizo la compra, muy bien dicho, pero no se ha dado todavía como un hecho porque hay demandas y gente que está muy preocupada por lo que puede acarrear esta, ¿cómo se llama?, esa compra, esta adquisición de Netflix. En fin, y Netflix, que era tan chiquito y que llegó con Blockbuster a decir, oye, cómpranos, somos buenos, y le dijeron, no, no te compramos, no eres nadie.
Es que Netflix comenzó en los 90 como renta,
como
también.
Como un servicio.
Sí. Pero era renta a través de correo. Tú lo pedías y te llegaban las películas y después esas películas tú las volvías a mandar.
Sí, era un servicio que funcionaba muy bien y funcionó todavía mejor después. Se creó y ¿dónde está Blockbuster ahora? Uh-huh, sí. Como tantos otros que no aceptaron la tecnología, que no quisieron modernizarse.
Hay muchos problemas que vienen también. Ahora, teniendo tanto material, ¿vamos a tener tiempo de verlo? Yo creo que es otro de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, el streaming. Que ahorita, para ver una película, estás entre 10 y 15 minutos escogiendo. Ahora, cuando Netflix tiene también tanto material, ¿va a caber todo en su propia, cómo se llama?
En la plataforma.
¿En la plataforma? ¿O va a tener que, no diversificarse porque es otra cosa, pero va a tener que buscar otras plataformas que ofrezcan tal vez algunas cuestiones
diferentes?
Y además
hay un riesgo. Cuando Netflix quiera subir el precio de su negocio, ¿qué va a pasar? Cuando ellos tienen el control, cuando son un monopolio, cuando no hay alternativas realmente para competir. Que eso es otro de los detalles. Y no me digan que Netflix no sube los precios. O sea, pues sí. lo
puntos
hace
suspensivos.
Bastante. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
En otro orden de ideas, los amigos que ahorita nos están escribiendo ya están preguntando que si para la Premier se vale entrar también por medio de redes, o sea, aparte
solo
de
a través de WhatsApp. Les voy a decir por
eso
qué.
Es importante.
Porque les vamos a mandar una invitación
con
digital
código
a su WhatsApp para que vayan al cine. Entonces, la única forma de entrar es a través del WhatsApp, porque les vamos a mandar una invitación.
Conste que esto solamente es para la premier del 9 de diciembre en Galerías. ¿De acuerdo?
De acordísimo. Y
para Cinépolis Plaza México están abiertos todos los puntos de contacto, todos los medios de comunicación, el teléfono, el WhatsApp y las redes, para que te lleves los 5 pases dobles que siempre tenemos y te vayas a obviamente escoger el título de la película, el horario y con quién pues quieres compartir la peli, ¿no? De aquí, de hoy en la tarde, viernes, sábado, al viernes próximo. Perfecto. Hay una pregunta por aquí,
una
¿verdad?
Sí, pequeña pregunta. Isabel Martínez, que ¿en qué año se filmó la primera película mexicana a colores? Bueno, pues la película fue Extravaganza Mexicana y fue en 1942. Mm. Fue una película precisamente donde se mostró toda esa onda folclórica, ¿no? Y por eso el color fue tan importante para ella. Y tomando ya esto, pues la primera película a colores que se hizo en Inglaterra y fue Una visita a la costa en 1908.
Wow.
Aunque debió haber sido colores, obviamente
pintados, coloreado, dibujado.
También.
Incluso la de Mexicana 42, no sé si la filmaron en color, porque realmente es hasta los 50, 55, 56 cuando empieza a usarse el color. De hecho, una de las películas a colores que se hizo fue una de Pedro Infante, una de las últimas de Pedro Infante.
Tizoc.
Tizoc fue en blanco y negro.
No,
fue
Tizoc
color.
Fue a colores. Ajá.
A lo mejor
es, fue
yo,
la, y fue
yo
su
veo
última,
ya en blanco y negro. Sí, pero antes Tizoc. Hizo Valentina y el capitán, no me acuerdo cuál, pero sí, ya el proceso de hacer en color ya fue
el
más...
El Technicolor, ok, perfecto.
Pero bueno, es buena la pregunta, vamos a averiguar más porque es un tema interesante.
Gustavo Alcalá López, gracias, ya estás inscrito. Héctor Ernesto Fajardo también, Margarita Buenrostro igualmente, Imelda también, Zacarías, gracias de verdad por estar ahorita, pues, comunicando, haciendo comunicación efectiva con nosotros. ¿Tenemos más?
Sí, rápidamente.
Chismes de las...
Ya no vamos a hablar de más chismes porque estamos... se nos está yendo el programa. Rápidamente vamos a hablar de taquilla, que está bien interesante. El lugar número 22 lo tiene Los Ilusionistas con 191 millones de dólares a nivel mundial. El lugar número 2, Wicked, 14, 405 millones de dólares. Empezó muy bien Wicked, pero empieza a hacer agua. La bruja ya se le mojaron los pies, entonces está pasando algunos problemas interesantes. Pero la película que está rompiendo todo ahorita es Utopia, que con dos semanas ya tiene 662 millones de dólares, está en el lugar número 6 y
va para arriba.
Va a pasar los mil millones de dólares.
Sí, dicen mis alumnos que está muy buena.
La crítica ha estado muy bien. Está aplaudiendo. Si quiere usted ir con sus niños y pasarla
pues,
bien,
niños, pues
ahora si quiere ir solo también lo puede hacer, pero es una película ideal para ver en familia.
Y recordemos que son como películas policíacas, ¿no? Porque realmente el tema es policíaco en las dos de
sí hay algo hay
Utopia.
Una conejo y un zorro que son
una era la policía y el otro era un criminal que metieron a trabajar con ella para que pudiera
para que entre, pero ahora él ya es un detective.
Ah, entonces ya tenemos ahí algo interesante, a ver qué tal.
Sí, Shakira está muy recomendada, hay que ir a verla. Ahora, también hablemos de lo que va entrando. Five Nights at Freddy's está a la preventa en para verla en Cinépolis Plaza México.
Es una película de terror.
De terror, otra vez llegan los monstruos y demás.
Pero son como muñecos de
sí, animatronics
grandotes en un parque, ¿no?
Y déjenme contarles lo que ya también está en preventa. Bob Esponja, porque ya llega Bob Esponja el 25 de diciembre y también llega el 18 de diciembre James Cameron con su tercera entrega de Avatar, Fuego y Cenizas.
Entonces, no sé quién le dijo que la de Avatar de veras iba a traer mucha gente. Digo, o sea, sí tiene efectos muy, bueno, está interesante, pero, o sea, a mí como que ya me cansa.
Es que
vi la 2.
Ese es el problema. La 2 llegó a recaudar bastante porque la gente dijo, bueno, me gustó la 1.
Y aparte eran muchos años de
pero esta,
de una con
la
otra.
Tercera, vete a saber, es lo mismo un poco con la de Stranger Things.
Sí, ya la 5. Yo lo dejé en la 3, la verdad.
Sí, o sea, ya el ir... Están haciendo publicidad, inventando rumores, a ver si la gente lo ve. Hay gente que lo está viendo, pero no ha tenido ni la fuerza ni la respuesta.
Esperemos que tenga un buen final ya para que todo...
Exacto.
Ya para dejarlo morir y ir a otra cosa.
Sí, mariposa. No hay nada como un buen cierre.
Oye,
sí.
Y la que se acaba de estrenar este 4 de diciembre, que... Tiene garantía Cinépolis y entonces está maravilloso porque si antes de los 15 minutos como que no te está latiendo, pues inmediatamente te cambias de
sala.
De sala y punto. Se llama Eternidad. Échale un vistazo. Tiene muy buenos actores. Miles Teller, está también Elizabeth Olsen y Colm Turner. Entonces podría ser interesante.
Y es una serie, es una película donde se muere una mujer, está con uno que vive la vida y está su primer amor. Se los encuentra en el cielo, ¿con quién te quedas? Y como las relaciones abiertas parece que en el cielo no están de moda, genera un conflicto. Es un triángulo amoroso interesante.
Será cuestión de ir a verla.
Yo creo que vale la pena, es una buena película. Tiene una premisa muy agradable, tiene buenos actores, hay que verla.
¡Ay, mi vida! Antonio Rosales, permíteme. Gracias, Antonio. Dice, saludos a todos, pero no le atinaron. La primer película comercial a colores, 1944, Tito Guízar, allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande...
Gracias, de verdad, Antonio.
La versión de allá en el Rancho Grande... creo que es en el 30 y tantos. Creo que es una de las películas.
Sí, debe ser antes de los 40.
Sí, del 36.
Como de los
exactamente.
30,
de hecho, esa película ganó la mejor fotografía en el Festival de Venecia y el premio lo ganó Gabriel Figueroa, pero en un festival dominado por Mussolini en ese entonces, que no tenía tanto prestigio.
Bueno, señor Rosales, un día de estos lo vamos a invitar.
A lo mejor se hizo una nueva versión.
Con Gabriel y con Poncho.
A lo mejor se hizo una nueva versión, porque es algo... 1936 la versión. Y no.
Gracias, Dani, colores, por el dato. Ajá.
Que tiene la famosa Allá en el Rancho, etcétera,
por supuesto,
etcétera.
Pero bueno, no hay que cantarla, por si no se nos va todo el programa.
Y se nos va la gente, lo que es peor.
Por supuesto, le apagan luego. Vamos a tener que ir a un espacio comercial de rapidez. No sin antes recordarte que hay dos posibilidades de premios. La que siempre tenemos, que es garantizada por la pantalla, que son los 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México. Y también tenemos esta premier que se llama Un Final Diferente, 9 de diciembre, 8 de la noche, en Cinépolis Plaza Galería. Te esperamos después del corte. Qué bueno que sigues con nosotros, porque aquí la cuestión de los chismes que platicó Poncho al principio ya siguieron haciendo erupción. Entonces, vamos a seguir tratándolos. Aquí tenemos también información interesante de una peli que obviamente va a estar en todos los festivales. Y tenemos también el comentario de Jania. Cuéntanos
un
poquito más.
Que Jania ha estado haciendo algunas cosas, sigue yendo a premier. Sí, va a estar con nosotros, muchísimo. Le manda muchos saludos a nuestra audiencia, ya saben.
Pero Dani está ahorita en la fil
y Dani también trabajando. Se la rifa. Dani va con ella, la acompaña, es como Pepe Grillo.
Para qué bonito.
No vaya por malos pasos, Jania. Bueno, vamos a escuchar a Jania sobre Bugonia, que está nominada a los Critic Choice Awards. Ok, ahora estoy yo venciendo a la tecnología o la tecnología.
Bugonia, la producción de Yorgos Lántimos. Ya la tenemos. Otra vez.
Y en esta ocasión me toca hablarle sobre el más reciente estreno de esta semana, Bugonia. Es la más reciente película de Yorgos Lántimos, a quien recordaremos por películas como Pobres Criaturas o La Favorita. Nuevamente trabajando con su musa Emma Stone y Jesse Plemons. En esta historia, Emma Stone interpreta a una CEO ejecutiva muy importante, que es secuestrada por dos civiles sospechando que ella podría ser un alien. Podríamos definir esta película como una comedia. Realmente la situación, tan ridícula como suena, se lleva hasta sus últimas consecuencias, pero su director empieza a trabajar con esta dinámica en sospechar si realmente el personaje de Jesse Plemons, que es el que hace el secuestro, podría no estar tan equivocado, pero es lo entretenido y lo divertido de esta película. El ritmo es constante, es muy divertida, es muy dinámica y también por sus protagonistas es muy fácil envolverte en la historia. Al mismo tiempo que se realiza una sátira, una crítica hacia el capitalismo más reforzado al final de la película, sin darles spoilers, pero es muy fuerte y muy consistente en su mensaje realmente durante toda la película, pero creo que con ese final que cae un poco como balde de agua fría, a diferencia del resto de la película, sí te deja con un sabor interesante o incluso una nueva perspectiva de la película.
Pues ya tenemos la opinión de Jania. Creo que vale la pena que le eche un ojo, si sobre todo estamos entrando en la etapa donde vienen los estrenos, porque en enero empieza la temporada de premios y las películas tienen que proyectarse en el cine por lo menos una semana para poder estar en concurso. Entonces, para nosotros en México empiezan a llegar películas en enero, febrero también, y tenemos la oportunidad de ver un cine diferente, un cine no tanto de superhéroes, sino...
No, porque crece el cine de, ¿cómo se llama? Vamos a llamarle así, como el cine dramático, ¿no?
Exacto.
Porque lo junio, julio son los meses de vacaciones donde todos los chavos quieren ver películas de superhéroes, como estás diciendo. Entonces, ahorita es cuando va a salir todo ese material.
Exactamente, y vienen cosas muy, muy interesantes. Ojalá, podamos ver muy buenas películas para cuando ya vengan los premios, estemos informados. Sin embargo, les avisamos que nosotros vamos a estar generando algunos programas en diciembre, también hablando de lo mejor y lo peor del año y empezando a aventurar qué viene para los premios.
Da un premio, Alfonso. Haz un premio de la pantalla.
Vamos
bueno,
a dar,
piénsalo.
Es una buena idea, vamos a ver si nos compra Netflix y entonces vamos a dar el pantallazo.
El pantallazo. Y antes de que todo esto si tenga un final feliz, no se le olvide este título, Bugonia. Ahí lo va a ver recurrentemente en todas las premiaciones y en todos los festivales, definitivamente.
Hemos tratado de comunicarnos con David Ruiz Elizondo, no se ha podido. Nos iba a hablar él hoy de la película, de la serie Fantasmas, que está muy bien, la puede ver en Netflix. Es una serie que empezó en Francia, luego en Inglaterra y ahora en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Es una casa muy vieja donde de repente se mudan, una mujer tiene un accidente y puede ver los fantasmas de todos los que han muerto ahí, uh-huh. que son gente de la Revolución Francesa, en el caso de Francia, en fin, de Estados Unidos, hippies, la Declaración de Independencia. Entonces es como muy simpática.
¿Es de terror?
No, vale, ¿verdad? Mucho la pena. No es de terror, es muy simpática. Voy a intentar llamarle a David a su WhatsApp porque nos ha mandado. Vamos a ver si funciona. Usted es testigo de esto que estamos haciendo en vivo.
Sí, vi los cortos. Hay una parte donde están desenterrando a un jardín.
Estamos con David, ahora sí pudimos comunicarnos con él. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo te va?
Bien, bien, aquí
Estás al aire, David.
Estás al aire, tenemos mil temas, como ya pudiste darte cuenta, pero está muy interesante. Cuéntanos de Fantasmas, por favor.
Sí, bueno, en esta ocasión les quería platicar de una serie que van a poder ver en Netflix. Tiene grabadas 5 temporadas. En México han estrenado 2. La serie se llama Fantasmas. A mí me encanta. Es una comedia en la que una pareja se muda a una casona antigua y está infestada de fantasmas. Ella, que se llama Samantha, se cae por las escaleras y adquiere el poder de poder verlos y hablar con ellos. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Tenemos un vikingo, un ex soldado de la Guerra de Independencia norteamericana, una mujer de la época victoriana, una hippie, un joven súper fresa de Wall Street que por alguna extraña razón no trae pantalones, ya nos lo explicarán, una indígena norteamericana, una cantante de jazz de los años 20 y un líder scout que su propia tropa accidentalmente asesinó. Entonces, los conflictos son constantes, son divertidísimos porque cada uno quiere hacer las cosas como está acostumbrado a hacerlas. Entonces, pues hay conflictos constantemente y para acabarla de amolar, en el sótano hay unos 15 más fantasmas que nunca suben o casi nunca suben, que fueron víctimas del cólera y son como, digamos, entre los mismos fantasmas los que nadie los quiere, son sucios, parecen abandonados y ellos están felices en el sótano. Es una serie que nos da muchas sorpresas y sinceramente es muy amable, muy 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 divertida.
Sí, es una serie que puedes ver en familia sin ningún problema, es muy simpática, tiene momentos también como conmovedores pequeños, pero es muy fácil, te atrapa inmediatamente y la vas a disfrutar muchísimo.
Exacto, sí, es muy fácil de ver, es muy entretenida, sí se puede ver en familia y la verdad, pues aprende uno hasta de historia, ¿no?
Sí, claro. Y de ciertas cosas de historia que no queríamos saber, pero está muy simpática, vale la pena, creo que es un acierto, y ha gustado tanto, que yo creo, lo decía la semana pasada, que la podrían hacer en México sin problemas, con toda la cultura y meter fantasmas, y sería muy, muy agradable ver algo así.
Sí, más que nada en nuestra cultura, que es muy dada a recordar a los que ya se fueron. Justamente la app que comentaba Gabriel, a mí la verdad no se me antoja mucho porque hasta miedo me daría hablar con mi gente querida que ya se ha ido a través de una app, ni siquiera con Ouija. Entonces,
sí, Ouija son como los teléfonos de 20 centavos de antes.
Dejar en paz.
Pues muy bien, mi querido, estoy de acuerdo, pero es un tema interesante que vamos a estar viendo creativamente seguramente los próximos años, porque ya está la tecnología ahí y evidentemente juega mucho con la imaginación. Mi querido David, que acabes de pasar un gran, gran fin de semana. Como siempre, muchas gracias por tu comentario. Es una, de veras, una muy buena recomendación. Aproveche, véala. No se meta si no quiere polémica, si no quiere esto, ¿cómo es posible pasar un buen rato? Fantasmas es su comedia.
Y sin sustos, es una cosa más
difícil. Sí, gracias. Sustos no tiene.
Gracias, David, de verdad, gracias. Abrazo hasta
Abrazote ya. Grande.
Abrazo de regreso, seguimos en contacto y nos hablamos el próximo sábado.
Ya está.
Va que va. Aquí tenemos saluditos y nos da muchísimo gusto que Laura Michel se haya reportado saludando, obviamente, a Gabriel, a Poncho, a Cristian, a Dani, a Luz, bueno, a todo el equipo de La Pantalla. Muchas gracias por eso. José Cuevas, gracias. Felipe, ya estás concursando. Ernestina Quintero, María Concepción Godínez, Elizabeth Reynoso Puga, que siempre nos escucha el sábado a las 2 de la tarde. Gracias por tu fidelidad. Ajá. Vamos entonces a seguir con información.
Sí, vamos a hacer un corte comercial. Regresamos, viene Liliana, hablamos de los Critics Choice Awards y vamos a seguir hablando con nuestro querido Gabriel.
Y de los premios y de la fila y de todo lo que viene. Aquí volvemos contigo, pero también ya cruzamos el Atlántico y tenemos en comunicación directísima a la güerita Liliana Bravo. Bienvenida, güerita, al programa.
¿Cómo están? Aquí un poco agripada, pero bien, sobreviviendo. Todavía. Hierba mala nunca muere, dicen.
Ay, güera.
La risa de Poncho, ¿eh? Ubica la risa de Poncho.
Ya lo sé. Ah, Poncho. Pues,
es que...
Él lo sabe mejor que nadie.
y vaya que ya estamos dando bandazos, ¿eh? Así que yo creo que es un mito.
No, ni Dios lo mande, no. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos
pues,
por allá?
Muy bien, mi querida güera. Pues tenemos que hablar... Ya salieron las nominaciones de Critics Choice Awards. ¿Cuál es tu primera visión de los premios, de los nominados?
Bueno, bien. Creo que es algo que se venía diciendo desde hace mucho, bueno, desde el CAN, los festivales, etcétera. La única que me... Pero bueno, faltan muchos premios que me asombra que no esté mejor película de lengua extranjera es La Voz de Hint, ¿verdad? Y que esté la película Belén, que la verdad es que a mí no me gusta nada, me hace horrible, pero dentro de todo está bien. Creo que bueno, lo que se ve, hay que ver cómo se hace este embudo para la gran entrega, ¿no? Que son los Oscars. Pero bueno, Timothée Chalamet venía sonando mucho con Martin Supreme, esta peli de los hermanos Safdie, hombre, que cada, mira, que los dos han presentado película. Benjamin Safdie presentó la de Smash Machine, que es buena, que no está aquí, y su otro hermano que se me ha olvidado el nombre, creo que se llama ¿cómo se llama el otro Safdie? Presenta, bueno, Martin Supreme. Pero yo creo, bueno, una de las favoritas que va encaminada al Oscar es la de Hamnet. Jessie Buckley es una actriz que va encaminadísima, es una de las favoritas a llevarse el Oscar. Me encanta que tengan consideración a Ethan Hawke con esta película de Richard Linklater que la presentó en Berlín, Blue Moon. Me encanta porque creo que es un actor que merece todo un reconocimiento y qué bueno que se le da. DiCaprio, que es un actor que viene sonando, también que va encaminado al Oscar. Emma Stone sonaba, Amanda Seyfried con esa película que presentó El Testamento de Anna Lee en Venecia, también sonaba ahí. Una gran película que la verdad es que a mí me encanta, para mí una de las mejores, la de Sentimental Value, donde la actriz Renée Rainsford está increíble, y el actor el papá de mi suegro, que es el papá de estos guapos.
Tienes tantos Estelan amores, güera, que es difícil.
Estelan Skarsgård, como mejor actor de reparto. Suena muchísimo, pero está Champagne, y por ahí se colará Jacob Elordi, viene Paul Mescal con esta película de Hamnet. La verdad es que esta película de Hamnet es muy buena, es muy buena, porque habla sobre Shakespeare. De hecho, cuando hizo Hamlet, y habla sobre la pérdida del hijo que tuvieron y que cómo escribe Hamlet. Es muy bonita, está muy bien. Elle Fanning también, en Sentimental Value. Esta película de Joaquin Trier, uno de mis directores favoritos, la verdad es que para mí ha sido una de las favoritas del año. Una batalla tras otra, una película también que viene favorita. La verdad es que no me impresiona ninguno. Está nominado El Señor del Toro. No tengo ningún, bueno, Adolescencia, que es una de las series que ya se veía venir. Y bueno, la verdad es que bien, mira, está Dieguito Luna, está ahí, por ahí se nos coló con Andor. Está
muy merecido, ahí, lo de Andor.
Sí, la verdad es que muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Pero bueno, en estas categorías, en cuanto a cine, pues yo creo que empieza ahí el embudo de Wicked, que bueno, esta película de Wicked, que es, bueno, que ya sonaba para que la segunda parte de Wicked, que va a estar nominada, la verdad es que yo tengo ahí mis
hay muchísimas dudas de muchísima gente, pero su premio va a ser la nominación, quizá gane una o dos cosas, pero nada más.
No es porque sea una mala es que creo que debieron haber hecho una película, ¿qué les importa mi opinión, verdad? Yo creo que debió haber sido como una película de 3 horas, hubiese funcionado mejor que dividirla en dos. Creo que ese fue uno de los grandes errores. Creo que Ariana Grande está muy bien, no se le niega, ¿verdad? Que está muy bien, interpreta muy bien su papel. Bueno, vamos a ver qué tal. Ahora, The Secret Agent, el agente secreto, es otra vez Brasil dando una gran sorpresa. Es una gran película, el agente secreto, ¿no? Con este actor Werner Moura y de este directorazo, ese sí que hizo Bacarau, Kleber Mendoza. Es un gran director, y qué bueno que se le da este reconocimiento, porque es una gran película. Mira, Brasil, otra vez, por segundo año, ahí va, pero con estos grandes directores. El año pasado fue con Walter Salles, ahora con Kleber Mendoza, que es un directorazo, que tiene una trayectoria impresionante dentro de la industria, ha sido crítico. Para mí es uno de los mejores, un gran director de cine, Kleber Mendoza. Pero bueno, es bueno el... perdón, iba a decir, pero es bueno el muchacho. Es bueno.
Oye, abuelita.
Es que es muy bueno. Y bueno, pues nada, estoy contenta de las nominaciones. Vamos a ver qué pasa en enero.
Pues sí, vamos a empezar a hacer ya resúmenes y vamos a empezar a platicar de lo mejor y lo peor del año. Y eso, pues ya lo iremos llevando contigo, que eres una de nuestras expertas favoritas, para que nos cuentes para ti qué es lo mejor y qué fue lo que no te llenó el ojo en otros programas. ¿Te parece bien, Gurita?
Sí. Y a ver si este año reconocen un poquito a Adam Sandler, que no sé qué, porque Hollywood como que no lo quiere, porque con Jay Kelly está muy bien. Entonces es un actor que
lleva varias interpretaciones muy fuertes, muy buenas, y ojalá gane algo en algún momento, porque sí, está como vetado. Incluso hay varios actores y actrices que necesitarían reconocimiento que se le está dando a los de siempre en algún momento. Mi querida güera, te mandamos un abrazo muy grande. Mejórate, cuídate mucho.
Gracias.
Saludos a Nikos y a Salma.
Pues muchas gracias, un saludo a ustedes y nos vemos la siguiente semana. No sé qué fecha sea, pero espero yo ya estar de vacaciones.
El 13 de diciembre, el próximo es 13.
Todavía no me voy, yo me voy el 22.
¿Sabes qué vas? Te esperamos entonces. Abrazo, bueno, grande.
Aquí nos vemos. Un beso y un abrazo a todos. Cuídate.
Igualmente, mucho. Cuídate mucho. Chao, chao.
Vamos a entrar con muy buenas recomendaciones, pero creo que tenemos un espacio comercial que hay que lanzar al aire, ¿o no?
Creo que no.
No hay espacio comercial. Maravilloso. Entonces vamos.
Vamos con Gabriel rápidamente. Dinos.
Pues vayan a la FIL porque, ¿cómo se llama? Este domingo mañana, ¿no? Se acaba y hay varios libros muy interesantes allí. Hay varias ofertas y pues es que, ¿qué podemos decir? Es un mundo ese lugar. Así que no se pierdan ir a la FIL.
Algo que recomiendas, porque luego se pierde uno de tanto que,
La gente que quiere algunos libros baratos y buenos puede irse hasta la final del, ¿cómo se llama?, del sector nacional. Uh-huh. Y a tu derecha vas a encontrar al final un tiradero. Ahorita es cuando están los tiraderos de libros.
Claro.
Que es cuando
los
botaderos que vale la pena.
La gente dice, ¿sabes qué? No me quiero regresar con tantos libros. Y empiezan a rematar y llévatelos.
Así es, así que pues no se lo pierdan.
Oye, pero también tenías dos sugerencias interesantes.
Ahí, cuéntanos de eso.
No, llegó nada más de exhibición y eso se acabó ya.
Pero estaba ahí, mi querido Gabriel. Cuéntanos.
Llegó de exhibición y ¿cómo se llama? El tercer día, pues ya cuando se acaban las negociaciones es cuando ya cuando se van todos. Es que recordemos que la FIL, los tres primeros días son para hacer negocio.
Claro.
Y todos los demás están abiertos para que la gente vaya, escuche conferencias.
Se presentan libros
y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, yo pienso que ir a la FIL nunca es un desperdicio. La gente siempre sale con algo y si no sale contenta de haber visto y estar ahí alrededor de libros.
Y de todos los eventos que la FIL tiene alrededor, así como es, los conciertos, por como supuesto que
o,
sí.
O conferencias de donde se fue Serrat, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo.
Exactamente.
O Richard Gere, que vino y por y ahí claro. escuchamos algunas cosas interesantes. O sea, también siempre hay chisme, ¿no?
Por claro. supuesto, todo se levanta, también los chismes, no bueno. nomás la cultura. Y los dos opciones que nos iba a platicar de plataformas interesantes.
Cuéntanos de las plataformas.
Creo cierto, que también hay plataformas interesantes que la gente no conoce, una que se llama Eternal Family, con películas de los 60, 70 y 80, pero son películas de culto. Y el, ¿cómo se llama? Es barato, está muy interesante y es medio rompedor porque no es como todos los demás. Y el otro se llama Curiosity Stream. Curiosity Stream es un está centrado en documentales de ciencia, historia, de todo. Hay documentales muy buenos y es muy barato el año. Entonces vale la pena.
¿Cuánto es barato?
Estamos hablando como que a mí me costó unos 250 pesos.
¿Al año?
No, miento, 450 al año. Que
maravilloso,
no es nada,
claro.
Que no es nada.
Y de muy buena calidad.
Y de muy buena calidad, muy buenos documentales. La mayor parte de ellos en inglés, eso sí, pero con subtítulos. Y hay algunos también en español, doblados o con subtítulos en español, que está creciendo, porque mientras más consuma uno u otra gente este tipo de cuestiones, ellos claro. ya le van pagando para los mexicanos, para la América Latina.
Repítenos los dos títulos,
uno
por favor.
Uno es Curiosity Stream y el otro es Eternal Family.
Perfecto.
.com los dos.
Y llegó la hora de dar los premios. Entonces, antes un mensaje, Anita.
En la FIL ya está a la venta el libro del expresidente López Obrador, ¿me pueden
sí,
informar?
Sí, ya está a la venta.
En la sección de fantasía.
Por supuesto.
De hecho, sí.
Javier Solórzano,
Megalómano de fantasía, ahí está.
¡Premios, cuéntame, por favor!
¿Qué tal, amigos de la pantalla? Pues los ganadores de los premios para Cinépolis Plaza México sería Miguel Alfonso Gutiérrez, Juan Martín Velázquez, Marisa Rivera Godínez, Ernestina Quintero Salgado y Felipe Telles. Ellos son los ganadores para Cinépolis Plaza México.
Ellos les vamos a mandar ahorita la invitación para que con esa pase. No, perdón.
Ya me Plaza equivoqué. México.
Plaza Ajá. México, como
la premier,
siempre.
La premier.
Vayan
esperen
con una
código,
identificación claro, y todo bien.
Ahora
y miren
sí,
lo que dije.
Para y la los ganadores para la premier, que es en Cinépolis Galerías, aquí en Guadalajara, sería María Zúñiga, Marta Vázquez, Roberto Lizaldi Chiquet, María Concepción Godínez y el último, Víctor Manuel Ayala. Ellos son los ganadores para la premier.
Un final diferente. Perfecto. Pues mil gracias, Cristian, y no, gracias a también a Eduardo Alonso, que siempre ha sido como muy cercano de este programa, La Pantalla. Agradecemos mucho tu presencia, tu compañía, tus reportes y... ¿Qué tal si te invitamos para la siguiente semana aquí a las 2 de la tarde en La Pantalla? ¿Qué onda? ¿Te
pues,
despides?
Muchísimas gracias, Gabriel.
Gracias, Gabriel Benítez.
Haber estado aquí con